Sistema de gestión de clubes, venta online,
ticket digital,
débitos automáticos,
gestión automatizada.
Experiencia en clubes de primera. Contactanos en ourclub.io y nuestras redes sociales.
Esta semana aprovecha jabón líquido Ala para diluir por 500 mililitros, 4.299 pesos. Galletitas clásicas cerealitas por 212 gramos, 889 pesos. Y además, este martes, 15% de descuento llevando 6 unidades o más en azúcar y edulcorantes. Fíjese del 18 al 24 de agosto y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Neumáticos Juan, la mejor atención, más de 40 años. Junto a vos, balanceo y también alineación. Neumáticos Juan, es seguridad, el mejor precio de esta ciudad. En cubiertas,
calle 20 y 532, Plaza Rocha número 72. Nueva sucursal en Camino Centenario y 501, 221-604-9712.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
...14 horas... cielo nublado en la ciudad de La Plata, temperatura 14 grados 4 décimas, humedad 87%. Kicillof recibe a más de 20 intendentes en la gobernación. En instantes encabezará en La Plata la firma de convenios de financiamiento para municipios. Más de 34.000 efectivos custodiarán las elecciones del 7 de septiembre. Así lo informó esta mañana en conferencia de prensa el ministro de Seguridad bonaerense Javier Alonso.
Bueno, tenemos el desafío de llegar a 6.935 escuelas, que son 41.189 mesas... y que para eso requiere unos más de 34.700 efectivos policiales, ¿sí? Por decisión del Gobierno Nacional no participan los efectivos de las Fuerzas Armadas. El Ministerio nos ofreció 6.000 efectivos de Fuerzas Federales de Seguridad, serían unos 5.500 efectivos aproximadamente que estarán trabajando en las escuelas, y otros 500 efectivos que harán, cumplirán tareas de supervisión.
Cielo nublado en la ciudad de La Plata, temperatura 14 grados 4 décimas, humedad 87%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Estamos en el Deportivo, vamos hasta las 3 de la tarde, como cada día. El miércoles estaremos en el Estadio de Estudiantes desde temprano. El partido es a las 7 de la tarde. Ya sabemos el arbitraje de ese partido de Estudiantes.
Valenzuela.
Ah, sí, Jesús Valenzuela.
Jesús Valenzuela, bueno. De Venezuela, ¿no? Valenzuela.
Sí, sí.
Bueno, el partido es a las 7 de la tarde. Desde las 6, relata Lucho con Mentafeno con todos los compañeros. Y está todo agotado. También el sector de Paraguay, ¿no? Eso no quedó nada. Eso en el codito Juan Prates.
Lo llena con la gente que vive acá.
Sí. Así que va a haber una convocatoria extraordinaria. Estaba leyendo recién que mandaron datos del operativo de mañana de Peñarol Racing.
¿Vieron?
Es un operativo de superclásico.
Sí, y lo que pidió el club además. Racing pidió que la gente que venga de Uruguay
el
la
ingreso.
Pase. Sí, supongo que la pase tan mal como la pasaron ellos
encapsulan
allá.
Encapsulan a la gente de Peñarol a partir de las 5 de la tarde.
Es tremendo. Venís
a. Ahora es una locura.
¿El partido a qué hora es? ¿A las 9?
No hay cuarto, creo que empieza. No hay
o sea, el hincha viene y tiene que entrar a la cancha a las 5 de la tarde. Sí. Para un partido que se juega 9, 9 y media. Y que se va, sabe que se va a ir de la cancha a las
9 y media,
12
sí.
De la noche, ponele.
¿Qué? Sí. ¿Todos a la noche?
Si, si hay penales, no. Un poco más.
No, y aparte van a ser primero salir a los hinchas de Racing, se van a ir a las 2 de la mañana de la
cancha.
Pero
ojo que la gente de seguridad no dio esa tranquilidad.
21:30 jugar.
Claro, 21:30. Por eso, pero... No le dijo al club, si es de verdad, lo vamos a hacer pasar horrible como la pasaron ustedes allá. En principio dicen que ellos lo que van a garantizar es la seguridad.
Pero si los hacen entrar a las 5 de la
tarde.
Pero
lo más normal que sería, Ravena...
No,
que termine el partido y se vayan esas 2.000 personas.
Siempre lo normal es que la menor cantidad de gente se vaya antes.
Se vaya antes. Y aparte va encapsulada.
Y sobre todo si son visitantes. Y sobre todo si son de otro país. O sea, vos tenés que cuidar cuántos son, 2.000, 3.000, 4.000 los que vienen. Decís, bueno, se quedan los de Racing festejando o tristes, no importa. Se van los de Peñarol. Una vez que se fueron y que están a 10 cuadras, 15... Le abrimos el cilindro para que se vayan las muchachas de la
academia.
Ahora,
si en vez de que alguien, no sé, si digo la Conmebol o alguien de seguridad, se pone las pilas para que tanto en Brasil como en Uruguay, bueno, como en todos los países, los visitantes no la pasen tan mal. Si en vez de eso lo que vamos a hacer es hacer lo que se intenta a partir de ahora con Racing, que es que la pasen horrible como la pasamos nosotros, eso va a terminar en una guerra campal.
Además, de todo esto, es que adentro de la cancha se picaron los jugadores. Entonces,
bueno, de hecho dejaron al mejor jugador afuera. Algunos dicen que incluso con intención.
A Leandro Fernández. Pero y tiene mucho menos prensa, pero a los muchachos que fueron a Mineiro, de Godoy Cruz, los molieron a palos.
¿Te cabe
en la
duda?
Platea.
Andá y pasala en Brasil, pasala bien.
Y hay un detalle no menor, que es que viaja mucha gente de Peñarol sin entradas. Yo tengo el caso, tengo un amigo, Chin, lo conocen.
¿Y con qué idea viajan? A ver.
Conjunto con 5 amigos no consiguieron poder comprar entradas.
¿Pero qué pretenden? ¿Qué pretenden?
Y ver si consiguen acá a último momento.
Claro, pero no saben que la gente de Racing va a explotar el cilindro. Es decir, no es que va a haber un remanente.
Por eso digo, ¿pero cómo los
no
parás?
Es que puedes comprar del lado de Racing.
¿Cómo los parás?
No, es imposible.
No, como el otro día. El otro día había poca gente en el cilindro porque, claro, Racing juega con un equipo alternativo.
No, y además además Racing tomó la decisión de solamente vayan socios hoy en estos momentos a la cancha.
Cuando lo hizo con Estudiantes y hizo solamente los socios, la cancha quedó gigante.
El otro día fue menos gente todavía.
Sí. Esta decisión de solamente los socios, esto va agarrado de una campaña, ¿no?
¿Sí?
Porque no sé si está dando buenos resultados.
Están buscando
que la gente se asocie. Porque con Estudiantes la cancha quedó, es cierto, la gente era incómodo, era de noche, pero con Estudiantes la cancha no estaba llena. Y el otro día,
con Tigre
tampoco estaba llena la cancha con esta modalidad de si no
solo los socios
los socios. Bueno, en un rato repasamos las grillas de Copa Libertadores, pero para que no me quiero ir. Ahora viene Germán y nos cuenta de Gimnasia, pero decías que mañana comienza el torneo de España y ahí tenemos la presencia de Franco Mastantuono.
Sí, exactamente. Hoy tempranito habló Xavi Alonso, el DT del Real Madrid. Mañana juega el Real con el Osasuna por la Liga, exactamente a las 4 de la tarde hora argentina. Recordemos que la semana pasada fue presentado el ex River el día de su cumpleaños número 18, y esto decía Xavi Alonso con respecto a cómo lo sentía al argentino y además si hay alguna posibilidad de que mañana tenga algunos minutos.
La primera vez que hablé con él, me sorprendió mucho su personalidad. Tenía 17 años por entonces, la segunda vez que le veía tenía 18, pero era un hombre de 17 años y tenía mucha seguridad en sí mismo. No tenía ningún vértigo de dar el paso de venir al Real Madrid, y desde que ha llegado pues se le notan esa madurez, esas ganas que tiene, esa calidad, y en poco tiempo pues se le ve que va a integrarse muy rápido con el equipo. Ya sea en la dinámica del vestuario como en la dinámica del juego. Sí que podría tener minutos mañana y va a aportar calidad, va a aportar energía, es comprometido defensivamente, tiene buen impulso, tiene esa... En poco tiempo he visto que tiene esa garra, ese espíritu argentino guerrero, pero luego que tiene calidad, que es combativo. Y luego tiene una pierna zurda espectacular, ¿no? Tanto balón parado como último pase, definición tiene muy bueno. Y es joven, ¿no? Como la otra pregunta, jugador joven, pero muy precoz, y que tenemos que acompañarle, pero que ya está a muy buen nivel.
Bueno, eso es lo que decía Xavi Alonso, el DT del Real Madrid. Mañana seguramente, si todo sigue así, veremos algunos minutos, los primeros minutos de Mastantuono en el Real Madrid. La verdad que... pesada la mochila, ¿eh? Porque todos ponen, primero por lo que se pagó por él, después porque el director técnico de uno de los clubes o el club más importante del mundo, por todo lo que ha logrado en su trayectoria, te está diciendo todo eso, bueno, como, 18 años.
Como
¿no?
primera cosa.
Que además, perdón, fue también citado nuevamente por Scaloni, y después vamos a repasar la lista de los que citó para las nuevas eliminatorias, pero bueno, está Mastantuono también.
Como primera cosa importante, no es llevado a una filial del Real Madrid. Viste que muchas veces.
No solo eso, sino que te dicen que por ahí va a estar unos minutos en el primer partido.
Sí, que puede discutir titularidad. Esto también llama mucho la atención. Evidentemente, el chico, todos están viendo la calidad que tiene y la posibilidad que tiene de ser titular. Juega mañana en Madrid a las 4 de la tarde. Uh-huh. Entiendo que se puede ver, que se va a poder ver por tele y por cable la presentación en esta primera fecha de la Liga de España. Bueno, en un rato volvemos con esto. Vamos, venimos y con Germán charlamos un ratito de Gimnasia y su derrota ayer con Lanús.
Deportivo 1270.
La mejor información
y la discusión más caliente.
Por Radio Provincia.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Si te dedicas al turismo o comercio en Bahía Blanca, Coronel Rosales, Coronel Suárez, Villarino, Puan, Adolfo Alsina o Guaminí y te afectaron las inundaciones, la provincia te ayuda. Podés pedir créditos de provincia, microcréditos o Banco Provincia de hasta 40 millones de pesos, con 50% de tasa subsidiada. Para más información escribí a dirección de inversiones pba@gmail.com. Buenos Aires, provincia solidaria.
Neumáticos Juan, la mejor atención, más de 40 años junto a vos, balanceo y también alineación. Neumáticos Juan, es seguridad, el mejor precio de esta ciudad.
Calle 20 y 532, Plaza Rocha número 72, nueva sucursal en Camino Centenario y 501, 221-604-9712.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia provincia.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios Acuba y Villa Porá en Lanús. Más de 5.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevas viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua, cloacas y desagües pluviales. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Descarga la nueva aplicación móvil en Play Store de Android y Apple Store. Radio Provincia Oficial.
Entra y dale play.
Entra y dale play.
Radio Provincia Oficial.
Subite a tu radio desde cualquier lugar del mundo.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Comenzó la construcción de una nueva planta transformadora en Guaminí para mejorar el acceso al suministro eléctrico en la región. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La realidad está dura,
pero existe un modo de acercarnos a ella sin sufrir.
Desatormentándonos.
Lo que hay que saber.
En su justa medida.
Con Vero Rivadavia y Alejandro Tumminello.
Desatormentando.
Un despertar.
De lunes a viernes a las 6.
A las 6 por Radio Provincia. Cada vez mejor.
En la provincia tenemos nuevas medidas para acceder a mejores precios de alimentos. Fortalecemos las ferias y mercados bonaerenses acercando a productores y consumidores. Además, facilitamos el traslado al mercado central y avanzamos con la fiscalización de precios. Conoce el mercado más cercano a tu domicilio en gba.gob.ar.
Nuevas medidas que aportan a la economía de todos y todas.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deportivo 1270.
La mejor información
y la discusión más caliente
por Radio Provincia.
Bueno, hasta las 3 de la tarde hacemos el deportivo. estaba pensando en el partido de ayer, lo estábamos discutiendo afuera del aire, porque Gimnasia perdió, yo les decía, y en esto creo que coincidía con la Colo, perdió pero de otra manera, porque vos podés perder y es una, claro, es una
macana. Que yo decía.
Vos perdiste con Instituto.
El torneo pasado...
Y te fuiste mirando para abajo.
A los 25 del segundo tiempo te das cuenta que no pasaba más nada.
Ayer te quedabas sentado en la platea o en la popular o en el sillón, atento que por lo menos meten la pelota en el área y que Lozada tuvo dos o tres atajadas muy buenas.
Tremendo Lozada.
Yo escuché el comentario de Feno.
¿Qué pasó? Mm-hmm.
Cuando terminó el primer tiempo y dijo, Lanús juega fulvito.
Sí,
bueno.
En el primer tiempo Lanús tuvo la pelota,
pero no pateó.
Pero el gol lo hizo Gimnasia.
No pateó.
Eficacia absoluta, como pasó en los partidos anteriores.
En el primer tiempo, si yo no recuerdo mal,
elaborado, típico equipo de Pellegrino.
Si no recuerdo mal, el primer tiempo fue una pelota que después de un córner quedó bollando y tiraron y pasó al lado del palo, ¿sí? De Infran, ¿se acuerdan? Que paseó cerquita y después una pelota que bajaba, no sé si era Segovia, que la bajó mal y la agarra Infran. Eso fue todo. El primer tiempo.
Está bien, pero el dominio
visual del partido
fue de Lanús.
Pero no pasaba su sobra.
El primer tiempo lo manejó Pitín Cardoso.
Pero no pasaba su sobra Lanús.
No, está bien, pero
Gimnasia.
Lo que pasa es que Gimnasia no le sacaba la pelota. Gimnasia logró la contundencia que este equipo no estaba teniendo. Pasó lo mismo con Godoy Cruz.
Con Godoy Cruz lo mismo.
En 10 minutos llegó dos veces y facturó las dos veces. El primer tiempo de ayer frente a Lanús llega... Y convierte, eso es lo bueno.
Pero corrió atrás de la pelota todo el primer tiempo.
Yo igual lo vi más sólido. Ahora, cuando Suso sale, yo lo vi cada vez que estaba cerca de la mitad de la cancha, porque por ahí estaban todos atacando, no hay manera de que gane la pelota. Siempre es una falta. Sí.
Estuvo mejor Gianpaoli que Suso.
Para mí no.
Para mí Gianpaoli
comete un error gravísimo en el gol de Watson, que lo ve... Y aún así pierde la mano.
Pero perdón, ¿era de Gianpaoli esa? ¿O era del lateral que no cerró?
Bueno, si querés compartido con Pintado, si vos lo ves, ves que no llega Suso y creo que Castillo fueron a buscar la pelota al primer palo.
Sí.
Bueno, algo tenés que hacer. Si vos lo estás viniendo... Recién lo hablábamos por el lado de Núñez con
igual
Martín Río de Banfield. Acá hace lo mismo. Está
pero el error es escalonado para mí.
Bueno.
Porque llega desarmada la defensa a cubrir esa pelota. Cuando vos llegas corriendo para atrás contra tu arco es que estás desarmado. Uh-huh. Es que no estás firme. Es que estás viniendo... retrocediendo en chancleta. O sea, entonces viene...
Pero Gianpaoli lo ve que... está Watson detrás suyo. Lo que nunca pensó era que lo iba a sobrar
a
Juan Castillo y a Suso.
Era un empate ayer, para mí.
Sí, yo pienso lo mismo.
El resultado más justo ayer para mí era 2-2.
Era 2-2. Lozada tuvo dos atajadas. Tuvo la de Merlini.
Sobre el final.
Que la saca, pero con una reacción...
Sí.
Ni la pensó.
Pero
Lanús, puro reflejo.
Pero Lanús... más allá de los dos goles, también le generó situaciones y Infran tuvo intervenciones importantes.
Está bien. Lo que quiero decir es que visualmente...
No es un equipo que se entregue a los 20 del segundo tiempo.
No es un equipo livianito como antes.
Fue a buscarlo.
Después, obviamente, por ahí podemos coincidir o no los cambios de Orsila, que tardó. Hubiese puesto a Max... Y no sé si juego con 3-5,
pero porque
había mucha movilidad en Lanús.
Yo no entiendo cuando lo veo, perdón.
Porque el ingreso de
Marcic.
Lo levantó el partido a Watson. Mm. Porque Watson ya tenía con quién descargar. Empezó a armar sociedades. Castillo entró bárbaro.
Y porque banca todo. Hace lo que hacía en Gimnasia. Banca, sostiene.
Es el goleador de campeonato.
Y cuando tiran en el centro, se arrastra a Don Marquis y siempre hay otro que queda libre, como fue el segundo gol.
Ahora, cuando ustedes lo ven entrar a Merlini, ¿no sienten que tiene que ser el primero o segundo cambio?
A mí me gusta Merlini.
En realidad lo que tiene Merlini...
Igual ayer con los ingresos que dio, o sea, Orfila diagramó, ¿cómo los diagramó? La verdad que no los entendí. Es más, medio se desorganizó un poco el equipo ahí.
Rompió el partido juega con Pata Castro, termina jugando con Pata Castro y Merlini de doble cinco. Pues saca.
Claro.
Y arma línea de tres.
Ya estaba perdido.
Ahí es cuando arma línea de tres centrales con Villalba.
Sí, pero analizar eso es difícil, porque esa la carga de Barracas ibas perdiendo, entonces era empatar o morir.
Era dársela a Jay, livianito Jay, ¿no?
Livianito.
Livianito le falta.
Ayer encimó a tres jugadores que tienen características más o menos parecidas, como Merlini, Castro y JJ Pérez, para cumplir una función que ninguno de los tres la pudo cumplir como el partido o el juego demandaba.
¿Lo de Briasco preocupa o no?
No, porque en la previa se había hecho estudios incluso, Igual hay que ver, recién arranca la semana.
¿Quién es el 9, el 9 cuando no esté Briasco? ¿Es lo Mónaco el 9?
Y sí, hoy sí.
Poco,
para mí,
¿no?
Es poquito.
No suena
para
poco.
Para mí es poquito.
Por ejemplo, si no llega a San Juan, ponele. ¿Quién juega? ¿Lo Mónaco?
O pues Guapanaro, como terminó jugando ayer.
¿Y lo sacás a Panaro del costado?
Y bueno, sí. Pero ahí tenés la alternativa de jugar Jeremías de un lado, Jeremías Merlo de un lado y del otro
Torres
lado...
¿Torres no puede jugar de 9, no?
Sí, también.
Yo lo pondría a Chelo.
Sí, pero tenés que cambiar el dibujo.
Por eso, pero lo pondría a Chelo, Torres y alguien que lo acompañe. Si
querés, puede ser Torres Panaro y lo,
si querés,
puede ser Torres Panaro y
si
ahí
está
sí
Piedraíta, pues,
y ahí puede
Piedraíta
ser
por
Piedraíta
afuera,
por un lado
Maxi con Salazar y va
Salazar.
Panaro de punta con el Chelo. Claro. Jugás con dos tanques adelante.
Porque la sensación es que lo Mónaco hay dos cosas. Primero, livianito y Jay pero... livianito son jugadores que no tienen el peso que tienen los que es mira Jeremías Merlo, que es un chico que cada partido, para mí, crece un poco más. Crece un poco más. Por supuesto, le falta continuidad, es un pibito, recién está jugando sus primeros partidos, pero es un chico que ya sabemos que es el titular y que se ganó el puesto. Es más, Piedraíta es suplente de él.
Sí, pero tiene que ver con...
En la concepción del técnico.
Está bien, pero porque no hizo toda la pretemporada, porque se estaba poniendo a punto físicamente.
Está bien, pero los dos hoy en condiciones...
Le falta ritmo de juego.
Pero los dos hoy... En la línea de largada, yo, hoy, no,
para mí,
no
Piedraíta.
Sé, no sé si hubiese estado.
En el inicio del campeonato,
si,
Piedraíta.
Si Piedraíta hubiese
hoy
estado.
Hoy te digo.
Si, no, bueno,
pero
para
está,
Sergio,
está tocado,
no, son,
Sergio.
Son diferentes.
Hoy
no.
Se pone bien,
no,
está
no,
10 puntos
no, para
Piedraíta.
Mí Piedraíta. Vos
cuando
sacas
esté bien, Piedraíta,
¿lo
mano
sacas
a mano? Y por ahí puede ser, porque tiene más experiencia, más explosión. Además, tiene mayor recorrido. Tiene un puñado de minutos en primera al
titular. No, pero ya lo sé. Lo que digo es que a
pero
mí...
Pero es que lo llevas de a poco, Rabe. No tenés por qué también tenerlo de titular
a
permanente.
A mí me parece que hay jugadores...
Hasta fíjate que Merlo difícilmente termina los 90 minutos. Porque físicamente todavía está en ese proceso de
hecho,
pasar de las divisiones juveniles, desde quinta reserva, en reserva un puñado de partido y pegarle el salto a primera.
El tema es que es un jugador que cada vez que toma la pelota tiene que ser revulsivo. Entonces,
sí.
Vos,
pero pensá que si entra en el segundo tiempo no está mal tampoco.
No.
Porque no le pones a él el peso de ser titular y a su vez encontrás a los rivales y a la defensa
además,
más cansada también.
Hasta que se lesionó, Piedraíta venía siendo en un contexto de un equipo bastante discreto o mediocre, venía siendo lo mejorcito Piedraíta.
Sí, sí.
No, yo no pongo
entonces,
en duda
él pierde
Piedraíta.
El puesto,
es bueno.
El colombiano pierde el puesto porque se lesionó. En el medio de la pretemporada.
Yo no dudo de Piedraíta, me parece que es un buen jugador. Lo que es más, Merlo, Jeremías Merlo, en la gestión anterior con Flores, hasta que se lesionó, era jugada de Panaro. O sea, jugaba por la izquierda.
Claro.
Jugaba por la izquierda. Hoy a Panaro no lo puedes tocar porque se ganó la titularidad a Panaro. Es el extremo por izquierda, si querés. Y la discusión está quién es el extremo por derecha. Yo tengo la sensación que en la idea del técnico es Merlo aprovechó su oportunidad y se ganó el lugar. ¿Dónde lo ubican a Piedraíta? Y cuando Merlo se cansa y lo cambio por características similares, o le buscaré otra posición que puede ser atrás del 9. No lo puedes cerrar a
Piedraíta.
Piedraíta
no.
¿Atrás del 9, no?
No. Es para jugar por cualquiera de las bandas, pero...
Es por la raya.
Sí, sí.
Bueno, ¿qué más? JJ, la primera vez que lo vemos, no lo habíamos visto.
Hizo su debut ayer.
Su debut. Pero es Merlini, ¿no? Merlini es el jugador que...
Y me da la sensación.
Es Merlini. Todos coincidimos que es Merlini. Ahora, ¿dónde Merlini? ¿En qué lugar?
¿Y en este esquema? En este esquema, y tenés que cambiar el dibujo. Merlini puede ser un
media punta. Seoane, Garayalde o Sacco.
O probar 4-1-4-1, dejar un solo 5 posicional. Si querés Seoane. Si querés Divías. Y si querés Max.
Ayer Seoane muy flojito.
No entró nunca más.
Ayer los dos volantes entraron muy flojitos.
Sí.
Seoane
y dos.
Los dos, Seoane y Garayalde. Para mí peor Seoane.
Fueron superados
por
la anuncia en el segundo tiempo. No solamente tuvo la misma tenencia que en la primera mitad, sino que la usufructuó mejor,
vos fíjate,
o mucho más la tenencia.
Lo que es un jugador como Pitín Cardoso...
Que te maneja en el medio del campo.
La presencia,
sí,
donde te hace...
Oficio.
Te hace parar el
oficio.
Equipo. Y Cali, Izquierdos...
Manejaba todo Cali, ¿eh? Manejaba la defensa, adelantaba el equipo.
Estaba de win derecho.
Sí,
en un momento tiró un centro de win derecho.
Justo, ellos
justo
dos te manejaban el equipo.
Una jugada que fue a cabecear y en la segunda jugada... Él está retrocediendo y le queda la pelota y
Vos fijate que ayer debutó Romero, el 3 de Lanús, que es un chico que alto, corpulento. Pero
tuvo que salir porque había sido Lucas Romero.
Bueno, pero utilizó las bandas Lanús y además Pitín lo que te da es ese equilibrio. Y además te para el equipo donde lo quiere parar. Eso uh-huh. es Cardoso, es un 5. No es que necesita jugar con doble 5. No, él se para ahí y te lleva al equipo para donde quiere.
¿Tiene un Pitín Cardoso?
No, no tiene un Pitín Cardoso.
No muchos equipos tienen un Pitín Cardoso.
Que juegue con la presencia con la que jugó. Porque Lanús, es cierto que jugó guardando jugadores porque se juega la vida futbolísticamente hablando con Central Córdoba. Porque
sí, pero aún en el primer tiempo, sin esos titulares, lo que le faltó sí es profundidad. A veces pasa, típico también de equipos de Mauricio
Pero pará, de los titulares.
Que tiene la pelota, pero Marcelino, como dice Mauricio...
Cuatro eran cuatro, saqué la
como
cuenta
como dice
ya.
Mauricio, la basculó de un lado a otro.
Marcelino, Bous,
Marcelino está al tocado.
Estaba en el banco,
tocado.
Ni siquiera entró, venía sí,
viene
se recuperó un desgarro.
Por eso, pero...
Bous ni siquiera fue al banco, por estaba eso. Ayer en la platea.
Pero los titulares, Canelo no es titular en este equipo.
No, el paraguayo.
Castillo sí, por eso el partido de la Copa. Y le costó muchísimo, con jugadores de jerarquía, Gimnasia le costó porque corrió atrás de la pelota permanentemente.
Igual yo creo que ahora para Gimnasia viene otro partido totalmente diferente. Sí. Hasta te diría, Sergio, es una sensación, no tengo información porque de hecho el plantel recién mañana vuelve a entrenar. Yo no sé si hasta se viene alguna modificación del aspecto táctico.
¿Pero eso es información o es una sensación?
Vos decís de cambio del dibujo.
Sí.
¿De sacar el doble 5?
El Gimnasia tiene que no perder en San Juan.
¿Vos decís sumar?
Si puede ganar.
¿Puede sumar un Max?
Por ejemplo.
¿Y sacar?
Alguno de los dos, Guadalajalde o Asione, y cambiar el dibujo y jugar con cuatro, si se quiere, volantes y un punta.
A favor de este Gimnasia de Orfila, es un equipo que no necesita llegar muchas veces para hacer goles. O sea, es un equipo que aprovecha, es absolutamente contundente.
Está siendo eficaz.
Sí. Es muy eficaz, muy eficaz. Es un equipo que el partido parece que está muerto y te hace un gol. Entonces, esto es a favor, porque no es fácil hacer goles en Argentina. Y a Gimnasia le ha costado una enormidad hacer goles. Sí. Y es un equipo que aprovecha, que las que tiene aprovecha. Creo que cuando más erró, y erró mucho, fue con Independiente en el primer tiempo.
Sí.
Que tuvo que haberle hecho 3 goles, 4, y le hizo 1.
Lo que me parece es que cuando juega con equipos que le mueven la pelota y que tiene jugadores que en el 1 contra 1 desequilibran y ganan en esos duelos, defensivamente después le cuesta.
El tema es que Gimnasia tiene para jugar un campeonato contra otros equipos, los Aldo Civi, los San Martín de San Juan, los Barracas Central,
los Sarmiento, contra
esos me parece que juega un campeonato. Con los que tienen más jerarquía, corres de atrás porque no le puedes proponer lo mismo, no alcanza con
ir. Hay partidos y partidos, hay rivales y rivales, hay equipos que son superiores, tenés que tratar de sacarle la mayor cantidad de jugo posible a esos partidos, por ahí viste ser un poquito más inteligente. Pero después, con San Juan es un rival que vos le podés.
Igual ayer era para no perder.
Yo creo que el partido...
El empate después de 2 victorias seguidas, era un buen resultado.
Sí, pagaba muy bien.
El partido de
vas a San Juan...
De esa desilusión o qué más... Si Lanús te viene con un equipo alternativo, ¿viste? Son las oportunidades que debes aprovechar.
El partido del
ahí
sábado.
Ahí es la cuestión.
Sí, pero es un equipo alternativo mentiroso.
El primer tiempo a mí, por ejemplo, Pitín Cardoso me enloqueció.
Segovia. ¿Vos viste el juego Segovia? No lo podían parar.
Y cuando necesitó el arquero apareció también. También es cierto que en el comienzo del segundo tiempo, donde Lanús fue demoledor los primeros minutos, tuvo una contra, que creo que ahí fue donde se lesionó Briasco.
Sí.
Donde tuvo una posibilidad de gol o por lo menos cercana, y si vos metés el segundo ahí es otro encantado. Sí.
Después la saga más o menos no es más. Bueno, Cali no, que Cali es...
El partido del sábado va a depender mucho de lo que suceda hoy con San Martín de San Juan y Talleres.
Como es hoy para
Talleres
hoy
en Córdoba,
Talleres en Córdoba, San Juan y Sarmiento Atlético Tucumán.
Exacto.
Pero vos estás diciendo por el ingreso. Hoy Gimnasia está todavía en ingreso.
No,
está séptimo.
Estoy hablando, sí.
¿Por el descenso?
Estoy hablando de el contexto de cómo puede llegar a darse el partido del sábado.
Pero hoy, ¿qué le conviene a Gimnasia? ¿Que empaten todos?
Y sí.
No, que San Juan no gane. ¿no?
Sí, pero, pero un doble empate sí, te
conviene más. En la nueva si no vas a tener problemas porque si gana Tucumán...
Sí, pero no, si San Juan, San Juan si en Córdoba no va a ganar.
No, no, pues si te gana Talleres...
Talleres va a ganar hoy.
Y bueno,
y, pero,
te achica...
Pero lo que conviene es que gane Talleres y que San Juan se quede abajo, ¿o no?
Y lo que pasa es que en la tabla anual Talleres se te acerca.
Talleres, hoy en la anual Gimnasia
se
tiene...
Se pone a tres Talleres. Pero Gimnasia tiene muchos equipos. Gimnasia
tiene mucho abajo Gimnasia.
En el puesto 20 de la tabla sí, está sí, tranquilo.
Yo miraría la otra tabla. Yo miraría la tabla del grupo.
Lo que pasa que...
No, si hoy hay un ganador...
Bueno, pero la tabla del grupo tres, conviene que...
Hay tres diferencias y hay un lote de equipos en el medio, pero bueno, si ese es el tema.
Perdón. Si hoy hay un ganador en Junín y Talleres le gana a San Martín, Gimnasia queda fuera de los ocho.
¿Ves que conviene un empate doble ahí?
Pensando en esa tabla, sí.
Claro.
Claro, claro, tenés razón. Pero yo miraría esa tabla, ¿eh? Porque esa tabla...
La que pidió mirar Orfila.
Yo miro la tabla de los ocho.
Sos orfilista.
En este pensamiento soy orfilista.
Va de la mano.
Después de ganar,
van de la mano las dos tablas.
Después de ganar dos partidos seguidos, pero ni hablar, miro esta tabla.
Si Gimnasia no logra estar peleando entre los ocho, porque va a pelear abajo. Pero no estoy descubriendo nada.
Ahora,
una tabla va de la mano de la otra.
De San Juan...
Un punto.
Un punto.
Por lo menos.
No podés volver de San Juan.
Y después vienen los tucumanos acá.
No podés volver.
Atlético y Unión de local.
Atlético y Unión.
No podés volver
de San Juan. Unión le ganó 4-0 en Córdoba.
Está bien,
pero tenés que ganarle a los dos.
De San Juan no podés volver con derrota.
¿Escuchaste? Unión le ganó de visitante. Ya sé, Instituto 4-0.
Si vos perdés con San Juan.
A los 15, a la media hora ganaba 4-0.
Si vos,
la máquina de Caro.
Si perdés, le das.
Ahora ataca, Caro. Mira.
Che, vamos al servicio de noticias. Vamos al servicio de noticias, viene el radar, más cosas de Gimnasia y por supuesto tenemos que repasar algunas otras cuestiones de acá a las 3 de la tarde en el Deportivo.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
14 horas 30 minutos, cielo mayormente nublado en la ciudad de La Plata, temperatura 15 grados 8 décimas, humedad 82%. Agustina Propato valoró la lista de Fuerza Patria en la provincia y dijo que el momento exige responsabilidad histórica. La candidata a diputada sostuvo que prevaleció la intención de derrotar al modelo libertario. Por esta radio marcó claras diferencias con la nómina encabezada por Expert, quien, según señaló, lidera una comisión de presupuesto que hace dos años no funciona.
La que no funciona, la que hace dos años que tiene la Argentina sin presupuesto, la que hace dos años que le dice no hay plata a la obra pública, que no hay plata a la provincia de Buenos Aires y nos roba 11 billones de pesos y esto significa un robo a los bonaerenses, no al gobernador ni al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y al mismo tiempo lo acompaña en una lista totalmente de advenedizos, una farandulización de la política, como ya lo vivimos en los 90, tratando a través de una ingeniería inteligente seguir desacreditando la política. ¿Para qué? Para gobernar con las manos libres y poder hacer lo que están haciendo, un gran desfalco del Estado Nacional.
Se oficializó la sesión en diputados para el miércoles.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, oficializó la sesión para el próximo miércoles a las 12 horas, que fue pedida por la oposición y tiene en el temario los vetos presidenciales a la emergencia en discapacidad, el aumento jubilatorio, la continuidad de la moratoria previsional y la emergencia en Bahía Blanca. Cabe recordar que es necesario dos tercios de los presentes para rechazar un veto y si ambas cámaras lo logran, el presidente debería promulgar las leyes de una u otra forma. El temario también incluye proyectos de los gobernadores para aumentar los fondos que reciben las provincias y un cambio de reglamento a la comisión que investiga el caso Libra para que vuelva a funcionar. Desde el Congreso de la Nación, Mauricio Cantando, Informa Provincia.
Se reúnen en Casa Rosada los referentes del PRO bonaerense con Santiago Caputo. Los diputados amarillos mantienen un encuentro con el asesor presidencial y Sebastián Pareja, titular de La Libertad, avanza en la provincia. Antes de la reunión, Ritondo admitió que la elección del 7 de septiembre es compleja al considerar que es el nicho donde se resguarda el kirchnerismo. Reiteramos, cielo mayormente nublado en la ciudad de La Plata, temperatura 15 grados 8 décimas, humedad 82%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Deportivo 1270.
De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Estamos en el Deportivo como cada mediodía hasta las 3 de la tarde. Recuerden que el miércoles tenemos función de Copa Libertadores. Y el fin de semana, ¿cómo vienen los equipos?
Sábado a las 20, Gimnasia en San Juan. Y Estudiantes juega el lunes, si no me falla la memoria, 19:15
con Aldo Civi.
Con Aldo Civi.
Bueno, ahí estaremos.
Contamos algunas cosas más y ya viene el radar para contarnos más cosas de Estudiantes.
Bueno, contemos que ayer Gimnasia el Femenino sufrió una dura derrota en Estancia Chica. Fue 4-1 en un momento sobre el final. En realidad era 4-0, le estaba ganando Vélez, terminó siendo un 4-1. Y la verdad es que después les voy a contar en esta semana, porque hoy tenemos mucho... que no preocupa tanto estar primero, segundo o último como está Gimnasia en esta zona, porque ahora hay dos zonas y después te voy a explicar. Te prometo que mañana les comento cómo es el nuevo formato de este torneo, del fútbol femenino, y pasa como en el masculino, que la verdad estés primero, estés octavo o estés quinto, segundo... No importa demasiado, porque no es como el campeonato anterior que el primero gana, no. Después te lo voy a contar en la semana.
Playoff? ¿Los ocho de cada zona?
No, ni siquiera así. Después te voy a contar, bueno, porque es raro. Ahí sí, hay cuatro descensos. ¿Cómo en realidad, bueno...
¿Y cómo se van al descenso?
Para el torneo pasado también había cuatro descensos, lo que pasa es que después salvaron a dos de los equipos,
claro,
que fueron
centrales.
Ah, el fútbol femenino, bueno, también tiene...
Sí, tiene esos recovecos.
Tiene el tema Chiquitapia.
Sí, y bueno, Chiquitapia lo maneja también,
salvaron,
obviamente.
¿El año pasado?
A Rosario Central.
Maravilloso, qué raro. ¿Y qué más?
Pará, me falta uno.
Me suena a San
¿Talleres,
Luis?
¿Talleres? ¿No? ¿No fue? Bueno, ahora te lo confirmo. Pero uno era Rosario Central. No, San Luis le fue muy bien.
Qué raro.
No, bueno, pará, y vamos a hablar un poquito de lo que fue la selección. La convocatoria que supimos hace un rato nada más de Lionel Scaloni, la nueva convocatoria para los partidos del 4 de agosto con Venezuela acá en Buenos Aires, en el más monumental, y el 9 de agosto que va a visitar la Argentina a Ecuador. Les
agosto,
leo y
no,
me dicen...
Septiembre,
Septiembre. Les leo y me... ¿Hay algunas sorpresas?
Sí.
¿Hay algunas? ¿Sí hay algunas sorpresas?
A ver.
Para mí sí.
¿La del flaco, decís vos?
Pero,
sí.
Perdón,
la del flaco.
¿Es la lista definitiva?
No, es prelista.
Es prelista. Pero bueno, ya es una sorpresa que...
Sí, que tenés que incluir porque después vos no podés hacer la convocatoria definitiva si no tenés una prelista.
O sea, los convocados finales tienen que salir de esta lista. No puedes elegir uno de afuera.
Exacto. Bueno, los arqueros son obviamente el Dibu Martínez, Jerónimo Rulli y Walter Benítez. Ninguna sorpresa. En los defensores, Nahuel Molina, Cristian Romero, Leonardo Valerdi, Juan Foyt, Nicolás Otamendi, Facundo Medina, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, que vuelve después de la lesión, Marcos Acuña, que vuelve también después de la baja de rendimiento, y Julio Soler.
Esa es una sorpresita.
La única es Julio Soler. Única
hasta
sorpresa.
Es sorpresa porque
Julio Soler
juega en Inglaterra.
El 3 de Lanús.
El ex de Lanús. Mediocampistas, Paredes.
Ahora, adelante hay una sorpresa.
Sí, hay una sorpresa.
Paredes,
Rodrigo De Paul, Ezequiel Palacios, Alan Varela, Alexis McAllister.
Ahí sorpresa.
Del Porto.
Me gusta mucho el de Boca. Jugó el Mundial de Clubes
Alan Varela.
Bueno, Alexis McAllister, Giovanni Lo Celso, Giuliano Simeone, Thiago Almada, Claudio el Diablito Echeverri. Que anda ahí, dando vueltas sin jugar.
Pero Echeverri a la mayor no solía ser convocado. De hecho, Echeverri no tendría que ir a jugar el sub-20, el mundial de la categoría.
Sí, pero hay que ver si el Manchester lo cede.
¿Está jugando el Manchester City?
No está jugando.
No, bueno, lo cedieron.
Y
Valentín Carboni.
Valentín Carboni.
Que vuelve a ser convocado.
¿A dónde lo cedieron a Echeverri?
No sé.
No sé. Todavía no está, pero lo van a ceder.
Valentín Carboni es el chico del Inter. ¿El que jugó el Mundial de Clubes?
Claro.
Ahora está en el Genoa.
Bueno, y acá viene la gran sorpresa.
Messi está. Te digo porque vamos a ir con la radio a hacer los dos partidos de la selección argentina. Y lo único que me importa es saber si va a estar Messi en la cancha de River contra Venezuela.
Sí, va a estar el flaco José López.
El del Palmeiras, el de Lanús.
El del Palmeiras. Epa. El ex Lanús.
Ustedes sabían.
Es bueno el flaco José López.
¿Ustedes sabían que Juan López
tiene un gran momento en realidad?
Sí. José López jugó en la Liga Mater Platense.
No.
En San Lorenzo de Villa Castells.
Ah, mira vos.
Y el ex dirigente.
¿De dónde es López? ¿Dónde nació?
No, no es de acá de la zona, pero. Empezó a probar suerte en el fútbol aquí en la zona. ¿Saben quién fue técnico de José López en San Lorenzo de Villa Castells? Mm. El ex dirigente de Gimnasia, Daniel Vila.
¿En serio?
Sí.
Mira. Ah, mira vos.
Estuvo en reserva, jugó un año, un par de partidos, tocó primero y después se fue porque obviamente le salió la
prueba. ¿Que fue inferior desde Lanús ahí?
Sí.
Mira vos.
Mira, nació en San Lorenzo, en Corrientes.
No, no sé si pasó antes de Lanús, no sé si no pasó por Defensa y Justicia.
Sé que Pepe San, por ser coterráneo, lo arropó como su sucesor cuando estaba en Lanús. ¿Se acuerdan que jugaba José López y iba suplente del Pepe San, que era toda una eminencia en Lanús?
Creo que antes de ir a Lanús pasó rápido una prueba por Defensa y Justicia, creo después se vuelve a sus pagos y de ahí vuelve a Buenos Aires y se va a Lanús.
Igual la noticia es que Scaloni mira al fútbol de Brasil.
¿Viste?
Porque siempre nos vamos
¿Cómo la noticia? De,
no, y la noticia...
Para lo que tiene que hacer el
no,
y
la noticia pero siempre también, convoca a jugadores que están en Europa.
Bien, y la noticia también es que los que volvieron y están en el fútbol argentino vuelven a ser convocados.
Paredes, Acuña, Montiel.
Hay un... Es más, un día si quieren podemos charlar con el encargado del scouting de todas las selecciones desde empezando el sub-15 hasta mayor.
Está bien.
Que tiene un departamento específico.
Está fenómeno, pero siempre convocan a los que están en Europa, digamos las cosas son, está muy bien el scouting.
Hay una obligación de hacer un seguimiento, de descubrir y hacer un seguimiento desde los chicos de juveniles, que después termina, así apareció Nico Paz.
Sí,
así
no apareció. Sí,
bueno,
algo más, Jolito.
Sí, Nico.
Se hacía ya con Grondona, por eso lo hicieron firmar a Messi, hicieron firmar a varios.
Exacto.
Pues si no te lo chupaba España.
Ajá. De los delanteros, entonces, el Flaco López del Palmeiras, Nico González, Lionel Messi, Nico Paz, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Más Tantuono y Ángel Correa.
Vuelve Angelito Correa.
Vuelve Correa también.
Bueno, está el radar con nosotros. Manu, querido, estás de vuelta por acá para contar alguna cosa más que nos quedó de estudiantes. ¿Puede ser?
Sí, Sergio, con respecto al debut de Leo Suárez, lo que hay que contar, siempre que preguntamos, ¿qué pasa si se va Palacios a Rusia en toda esta novela? Nos dijeron, trajimos a Leo Suárez.
No, por favor.
Bueno, es lo que dice.
No lo pongan nervioso.
Es la verdad, Feno.
Ayer
cuando entró en esa posición.
Para que sea el reemplazante de Palacios. Y como tiene contrato en Pumas de México hasta diciembre, la idea es que si funciona, si anda bien, es comprarlo.
El tema es que es lagunero. Yo no sé si es lagunero porque es su característica.
Ayer entró ayer un puñado de minutos.
Si es lagunero, tiene buena pegada.
Sí. Hizo
tres o cuatro cambios de frente, de esos que vos decís, de banda a banda, cambiando para la orientación del ataque, buscando a C3 del otro lado. Muy interesante.
No es una crítica, pero en México me dijeron, no es ligero, no es rápido. Después en el country me dijeron, es rapidísimo. No es su condición o su mayor virtud la rapidez. Pero tiene cabeza, limpia bien el juego, tiene buen pase, tiene buena pegada. Bueno, tuvo una que quiso rematar al arco, le quedó muy incómodo y fue como una conversión de rugby. Y después entró Cornejo. A mí no me disgustó Lucas Cornejo. Jugó muy poco.
Pero poquito, ¿no?
Y bueno, poquito.
Poquito
y el equipo que estaba bastante desordenado, más ganas que el fútbol, ¿no? Y después, ¿qué le preguntarían mañana en conferencia de prensa a Eduardo Domínguez?
Ah, mañana habla Eduardo.
¿No iba a hablar ayer?
Sí, pero por una cuestión de Conmebol organizativa, se pasó para el martes.
¿Pero se puede preguntar solo de la Libertadores?
No, de lo que quiera.
Cada uno pregunta lo que tenga ganas.
Si hubo algún cambio del que se haya arrepentido de los
cambios
que hizo ayer. Bueno, pero ahora está con la mente más tranquila, Manu, más fría.
Muy,
es que él la dejó picando porque ayer dejó en claro que estaba con la sangre en el ojo muy caliente.
Estaba recaliente ayer.
Pero ¿cómo no va a estar? ¿Quién no va a estar caliente? Iba ganando 2-0, te dan vuelta en 9 minutos.
En un momento, un Manu, partido. En un momento les dice, disculpen, la verdad que tengo la cabeza como en otro
pero
lado.
Obvio.
Estaba como.
Yo ni doy la conferencia
no,
de prensa.
Estaba
como atontado.
Dio a entender que opinaba, es que no de lo que había visto recién en caliente, que quizás en frío y analizando vuelta del partido, por ahí tenía otra
lo que
visión.
Pasa que
bueno, ¿viste?
No,
pero, y eso le preguntaría hoy.
Pero los colegas, con mucho respeto a todos los muchachos que estaban ayer, fue una conferencia con preguntas pésimas. Pero pésima.
Menos la de Manu.
Manu. Ya sé que no se hace. Pero si yo te estoy preguntando, Germán Testa, ¿por qué el equipo perdió 3-2? ¿Por qué le dio vuelta de partido? Vos terminás de responderme y viene Tartaglia y te pregunta...
Es que ese es el problema. Germán,
el domingo que viene, contra Civi, ¿vas a jugar con línea de 5?
Que si no problema. Te dejan repreguntar, es así.
Es que ese es el problema. A veces se va a las conferencias de prensa.
Quieren preguntar para que sepan que...
Que está ahí.
Una determinada pregunta. No siguen el hilo.
Mirá,
mamá, pregunté en la conferencia de prensa.
La pregunta que había que hacer, una de las que había que hacer, que era ¿por qué Funes Mori y por qué los cambios en un córner? Fue la última pregunta de una conferencia que duró media hora.
Y viste lo que contestó, dijo... pero me da lo mismo hacerlo en cualquier momento.
La pregunta que nos hacíamos todos es, che, ¿por qué puso a Funes Mori? ¿Por qué armó una línea de 5? ¿Y por qué hace los cambios en un córner? Esa pregunta, al final. Antes le preguntaron por la Copa, por Cerro Porteño.
Ahora, ¿y qué respondió? Cuando preguntó el último colega, ¿qué hizo Domínguez?
Al último colega le respondió con un no. Creo que la pregunta era...
Eso fue.
Y se levantó y se fue.
¿Pero qué pregunta era? No sé, porque dijo sí, no, y terminó.
Que no coincidía con lo que le estaba diciendo el colega. La pregunta que ahora se me va, la consulta puntual. Pero la anteúltima pregunta fue justamente esta, de por qué hace el cambio en un córner. Y él dijo, da lo mismo, si es un córner, si es una jugada en la mitad de la cancha, da lo mismo, dijo Domínguez. A mí eso no me cambia. La conferencia fue absolutamente tediosa. Él estaba malhumorado, no tenía ganas de contestar nada.
Estaba contrariado, estaba incómodo.
Lo que pasa es que también trató a sus jugadores de frágiles mentalmente.
Pero en un momento dice, si perdemos todos los duelos de arriba, duelos de abajo.
Habló de debilidad mental.
Dice, cuando vos perdés todos los duelos, y te pasan estas cosas.
Pero además, Sergio, otra cosa. Los partidos duran 90 minutos, no son de 45. Si no es fácil así. Ese es el tema también.
El tema
es
que lo del segundo tiempo lo desarmó
inversamente
él.
Inversamente proporcional al de Huracán.
Porque...
Con Huracán jugó el primer tiempo como ayer frente a Belfiel en el segundo tiempo y después lo revirtió.
El tema que el mismo Domínguez, que pensó un partido y un primer tiempo a la altura, muy bien el primer tiempo, el mismo técnico desarmó toda esa estructura para el segundo tiempo. El mismo entrenador, o sea, el mismo tipo que hizo la cosa muy bien...
Pero lo explicó, dijo que
y el segundo tiempo lo desarmó.
Banfield iba a atacarlo por todos lados y a tirarle de centros.
No lo hizo en el primer tiempo.
Que no le da, evidentemente, no le da seguridad esta defensa que arma. E indudablemente hay una diferencia importante entre el nivel de González Pires y el resto. A tal punto que González Pires, por ejemplo, había hecho mejorar a Facundo Rodríguez que ayer.
Y pero con esto vas en línea con lo que dice el radar, de que el plantel no es amplio como yo pienso, sino que más bien corto.
Amplio es.
Porque
no
si
tenés,
te falta,
hay mucha diferencia futbolística entre los que son habituales titulares y los que son
pero entre Núñez y González Pires no puede haber una diferencia abismal.
Sí.
No puede haber una... Porque Núñez, vamos a coincidir todo que puede estar en un bajón, pero no es un mal defensor.
No, para mí también, yo coincido.
Pero perdió confianza para
está
mí.
Bien, pero
cuando
vos...
perdió titularidad, perdió confianza.
Ok, pero no puede haber una... No es una diferencia de...
Pero ayer no fue eso
no
la
es...
culpa de él. No fue
un
Mori
con otro. No, a mí me parece que Núñez está bajo, pero no está a 3 cuadras de distancia en rendimiento con González Pires.
En condiciones normales por ahí no, pero ahora, hoy sí.
Pero hoy
ahora, Piovi con Ascacíbar,
hoy está en un nivel...
Es más...
Te diría, no está a 3 cuadras, pero está a 1 cuadra.
¿Ustedes me dicen que Castro no va a jugar el miércoles?
No, para mí tiene que jugar a Mondaray.
Lo que dijo Domínguez... Va a jugar a Mondaray.
Para mí sí es jugar a Mondaray.
Yo coincido que ya el pibe ha demostrado
que no es un pibe.
Déjelo jugar.
Sergio, Castro no es doble 5.
No, y además para lo que
en
va
de... Uruguay lo puso de doble 5.
Mm. Además para lo que va a demandar el partido, porque...
Es
otro tipo de partido.
Pase entre líneas.
El del miércoles va a ser un partido quizás hasta los primeros...
Va a ser diferente al partido en Paraguay.
Exacto,
también.
15 o 20 primeros minutos va a ser de golpe
y
por golpe.
Mikel tiene mucho más recorrido y de vuelta. Y si lo soltás un poquito, si lo podés soltar un poquito, se puede asociar ahí con Medina, puede armar ahí una sociedad. Vos decís que es Thiago y vos decís que es E3 el miércoles.
Sí, es E3. Si no, ¿a quién ponés?
No, ponés. No, el chico Pérez.
Perdón.
No, y aparte Pérez no tiene lesión, pero quedó bastante golpeado.
¿Vos no ponés Thiago Farías Carrillo?
No.
¿A Farías no lo ponés?
Yo no lo pongo ni lo pone Domínguez.
Yo no me disgustaría verlo y que se entre en el segundo tiempo, ¿eh?
No está mal pensado.
Mirá que dejó cosas lindas ayer,
Farías,
Farías y sensaciones.
¿Farías por izquierda?
Cerralo un poquito.
No, y sí, y por izquierda, ¿quién va?
Y que se asocie un poquito.
No, ¿vos querés que cambie el dibujo?
No, yo quiero que Farías, que ayer me dejó... A ver, me dejó la sensación de que puede jugarse e interpretar lo mismo que los que tienen buen pie. Se la da un compañero. Y después intenta el individual, por supuesto, es un poco egoísta. Pero yo no sé si es mucho menos que C3. Ahora, C3 le hace la banda. Ante eso... No hay mucha diferencia.
Aparte, sin C3 vos liberás al lateral derecho de Cerro, que pueda ser un extremo más y que corra riesgo Arzamendia, que no va a llegar 100%, porque llegó con alguna molestia este partido y también el miércoles.
Bueno, Manu querido.
Otro dato con respecto al rival, llega mañana, entiendo que mañana se viene un diluvio de novela.
Sí.
Llega mañana y se va a alojar, no lo conozco, en el Sheraton de Hudson. Ahí va a estar alojado Cerro Porteño. No pude averiguar la práctica si va a ser en algún estadio.
No, tiene, Manu, el hotel de Hudson, el Sheraton de Hudson
tiene una cancha.
Tiene dos canchas reglamentarias profesionales.
Bueno, van a entrenar ahí si es que entrenan.
Por eso muchas delegaciones del exterior.
Peñarol para ahí también.
Están parando ahí.
Bueno.
Claro. Al mediodía. No sé si van a hacer práctica, pero en caso de que la hagan. Será en el hotel.
De venta de entradas, todo vendido, ¿no?
No quiero mentir. Quedaban algunas populares del lado de 55, pero no sé si ya están agotadas.
Me parece que no quedó nada.
No quedó nada.
Bueno, Manu, ¿mañana qué hora habla el Barba?
12 del mediodía.
¿En dónde ponemos la importancia del partido del miércoles en la vía de Domínguez?
Toda.
Toda.
Después de las finales.
Toda.
Ahí.
Después de las finales.
Y después de la final de Copa Argentina. Después de la final de Trofeo de Campeones. Después de la.
Es como una final de Copa Argentina.
¿Y de la Copa de la Liga?
O más.
No, es todo.
Es todo.
No, pará. No, con defensa.
Para.
Y las dos convenes fueron más que el partido del Barça.
Para mí, si queda eliminado, se
está bien, pero.
Pero es otra cuestión que se tenga
bueno,
o no se
entonces,
tenga que
ir. Es determinante, el partido es todo.
Es determinante.
No.
Si vos perdés con cero, te tenés que ir a tu casa.
No,
buenas noches.
No sé si se va a ir.
Y no, que ahí se estaba aferrado.
No sé si se va a ir. Pero es menos importante el partido
con. Tiene que ir si pierde.
Feno, es menos importante.
¿Cómo?
Feno.
No puede perder nunca en Paraguay.
Feno. ¿Cómo va a perder con Cerro Porteño? Tengo la ventaja de ganar.
Para mí es un despropósito que digas que es capaz de ser paraguayo. Pero después de las dos finales con Vélez.
Lo único que me hace ruido es que la Copa Libertadores.
Copa de la Liga.
El sábado vi Vélez Independiente, vos lo viste también. Cada vez estoy más convencido que Estudiantes perdió la final más fácil de su historia. Preguntale a Sergio.
Vélez es un.
¿Sabés el miedo? Independiente le empató, le podría dar vuelta al partido
bueno,
si quería. Con 10 el rojo de Avellaneda.
Estudiantes fue un desastre con Vélez, Feno.
Y bueno.
Manu, la seguimos mañana.
Qué, si pierde, buenas noches, Bariloche.
Sí, me parece que no hay duda de eso. Bueno, vamos y volvemos.
Feno Tartaglia,
Ivana Moscoloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo.
Por Radio Provincia.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia las obras no paran. Avanza la repavimentación y bacheo de la autopista Buenos Aires-La Plata para mejorar la seguridad vial y reducir tiempos de viaje. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Suscríbete a nuestra agencia de noticias.
Deja tu mail en provinciaradio.com.ar.
Provinciaradio.com.ar.
Y contá con Informa Provincia. Esa gotera que tanto te molesta desperdicia cientos de litros de agua. Revisá las canillas, flotantes y cañerías para evitar pérdidas. Comprométete hoy a ser un cuidador del agua. ABSA. Por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar, es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Despabilese.
Mire que la realidad está que arde.
Napalm.
El fluido que arrasa con la maleza de las mentiras.
Información, humor y bocha
de topas calles.
Con Sebastián Fernández.
Rinconet.
Y Felicita Bonavita.
Un planazo.
Napalm.
Napalm.
De lunes a viernes.
A las 7.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votas. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Feino Tartaglia.
Ivana Moscoloni.
Sergio Ravena.
Y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo.
Por Radio Provincia.
Tramo final de El Deportivo. Lo que nos quede por contar y para desarrollar. ¿Vos, Colito, te había quedado algo para desarrollar? Si no, vamos con Germán y lo último de...
Me gustaría contar esto, que uno de los que está feliz hoy es Nacho Arce, el arquero de Riestra. En realidad el partido entre Rosario Central y Riestra terminó en empate. Fue un 1-1, pero ¿sabés con qué se quedó? Se quedó con la camiseta de Di María. ¿Lo decís así? Está bien, lo decís así, sí. Bueno, qué bien. Pero en realidad... trabajó por eso, lo produjo. Entonces, él cuenta, le hacen una nota después del partido y le preguntan a Nacho cómo fue que se la pidió. Dijo, la verdad que yo sabía que se le iban a pedir muchos de mis compañeros, entonces, ¿qué hice? Le escribí por Instagram y le dije, vos tendrías el gesto de darme... Y dice, pensé que nunca me iba a contestar, entonces además le escribí al Dibu Martínez para que me haga la segunda. El Dibu no me contestó, pero me contestó Di María y le dijo, loco, ¿cómo no te voy a contestar? Por supuesto que es tuya. Bueno, le dije, y yo a cambio de la camiseta que me iba a dar, le traje unas cajas de alfajores para sus hijas.
Mira, vos, y le empató al final del partido
con
un gol de Herrera de penal.
Bravísimo Riestra.
Estoy viendo
el
resumen de Inter de Porto Alegre 1, Flamengo 3, jugado ayer por el brasileño.
Pero Fero, falta un montón.
Qué máquina de jugar el fútbol.
Falta el miércoles.
Primero pasar Ferro.
Paso a paso.
Primero pasar
el Mengao.
Riestra le robó un punto Central en Rosario.
¿Puedo decir algo? El central de Holland es una mentira. Oh. Haceme caso a mí.
Ahora, pará. ¿Es cierto?
Mirá que lo que ganó era pi penal, enseguida penal.
¿Es cierto, hablando de pi penal, que Central juega todos los sábados por pedido de Ángel Di María?
Obvio.
¿Es cierto?
Qué? No tengo idea.
¿Ustedes tienen ese dato?
No, ¿por qué lo pido?
Fíjense. Repasen todos los partidos de Central.
¿Pero por qué quiere tener los domingos con la familia? ¿Qué?
Parece que hay un pedido de Ángel de si está
si la, se puede.
Si se puede, no, le pidió a Chiqui jugar todos los sábados.
Habría que chequear.
Juega los cuatro partidos anteriores. Todos los partidos sábado.
No me acuerdo, ¿Tucumán jugó el sábado también?
Todos los sábados. Por pedido de Ángel Di María.
¿Es eso? ¿Quiere estar con la familia? ¿Por qué?
Escuché
el que es campeón del mundo
pide lo que quiere.
Lo escuché a algunos colegas hoy a la mañana y empezó. aunque sea repasar.
Ya te digo, el próximo, por ejemplo, juega el sábado.
Juega el sábado. El otro, fíjate que ya está la fecha.
No, no está, a las 7 no está.
No está, bueno, este jugó sábado. El otro que viene juega sábado.
El otro es el clásico. Bueno. Sábado, 5:30 de la tarde.
Sábado. Y el anterior también sábado.
Escuchá, los tres adelante de Flamengo es Luis Araujo, Arrascaeta, Samuel Lino, que juega en Atlético, y Pedro, Bruno Enrique en el banco.
Está bien, pero ganaron 1-0 al Inter.
3-1
En la ida, en la ida de la Copa.
Confirmado, Ravena, acabo de chequear todas las fechas. Jugó todos los sábados.
Solo juega los sábados.
Solo, bueno, hasta ahora todo, solo los sábados.
Ese es un pedido de Ángel Di María para Tapia.
¿Pero sabes por qué?
No sé, se lo concedió Tapia. Viste que Tapia te dice, sí, yo te lo acomodo.
Te concede.
Bueno, lo último,
concede
Germán.
Penales, te concede.
¿Cuándo viajamos a San Juan?
El día viernes después de entrenar. Sí. Se va a alojar en San Juan ya desde el viernes a la noche el partido y llega. O sea, el viaje de vuelta está programado para el domingo a la tarde, por una cuestión de vuelos. Habrá que ver el tema de la evolución de Briasco, como decía la Colo, que ayer salió tocado. En principio no sería algo de gravedad. Habrá que ver si Silva Torrejón está para volver.
¿Ustedes lo apurarían a Silva Torrejón?
No. En teoría.
Yo a Villalbita lo dejo.
En teoría,
a mi
lo
pozo,
dejaron
me gusta,
afuera de este partido.
Sí.
Para que
a
justamente.
Mí me dijo que apuntaban a San Juan.
Para que justamente esté 10 puntos para San Martín y San Juan. Y habrá que ver el tema de Ivo Mamini, que no pudo volver a tener la posibilidad de iniciar
ni a los
el premios,
banco.
No,
está,
no, pero porque estaba con el problema en la rodilla.
¿Y en diciembre?
Y en diciembre se le termina el contrato.
Bueno.
Así que bueno, no sé si comentaron la vuelta de Moretti.
Sí, vuelve Moretti a San Lorenzo hoy, sí, señor.
No dijiste nada, lo podés contar mañana.
Pero está,